Hoy queremos hablar de historia también, ya para finalizar este tiempo de Magazine, y queremos saludar al profesor de historia, al totanero David Martínez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Un placer hablar contigo, contar contigo durante esta tarde, y creo que nos vas a hablar, nos vas a ilustrar un poquito sobre la cultura íbera, ¿no?
Eso es, una cultura, bueno, desconocida a priori para muchos, porque, bueno, la situamos en medio de otras culturas, pueblos o civilizaciones a su vez, pues muy conocidas, no más trascendentes, porque todas lo son, pero sí, digamos, más estudiadas, ¿no? Pueden ser la cultura o civilización romana, las civilizaciones griegas, que son paralelas en el tiempo a esta cultura íbera, pero bueno, a su vez, pues antes o precedente a esta cultura íbera, que hablamos, por cierto, hace poco, en esta sección también, de la cultura de, pues, de la Edad del Bronce, ¿no? La cultura de Argar, etcétera. Y bueno, la cultura íbera al final se nos olvida un poco entre todas estas culturas, pueblos o civilizaciones a las que muchas veces le damos más importancia. No por ello la cultura íbera es menos importante, por supuesto. Y bueno, al final se me ocurrió un poco el programa de esta semana, pues el sábado pasado. El sábado, pues, aprovechando que ahora estoy cerca de Madrid, pues me gusta mucho ir de vez en cuando y visitar algún museo. El sábado pasado estuve en el Museo Arqueológico, que siempre es un placer volver a visitarlo, y una de las salas que visité al final, pues, son la de los pueblos prerromanos, ¿no? La cultura íbera es uno de estos muchos, porque hay mucha variedad de pueblos prerromanos. Eso quiere decir lo que precede a la conquista romana, a la romanización de nuestra península ibérica, y tienen en el Museo Arqueológico, pues, una sala con piezas muy, muy interesantes de todos estos pueblos prerromanos, entre ellos los íberos. A destacar, por supuesto, que para mí, pues, probablemente, si no la más bonita o la más espectacular de todas las piezas que tiene el Museo Arqueológico, pues una de las más, digamos, de las más interesantes, es siempre la Dama de Elche. Está en este Museo Arqueológico Nacional, en calle Serrano, en Madrid, y bueno, una de las piezas, dentro de la cultura íbera, pues probablemente la pieza más impresionante de ver. Yo además he tenido la suerte de excavar en el sitio, la ubicación donde se halló la Dama de Elche, 100 años después, pero he tenido la suerte de excavar allí, en la Alcudia, en Elche, y he tenido la suerte de excavar en varios yacimientos íberos. Entonces, bueno, en la sesión de hoy para mí también un poco a nivel personal, pues es interesante. Es un pueblo, una civilización que siempre es muy interesante de excavar y de aprender de ellos cada vez más. Entonces, en Lorca tenemos restos. Como digo, no es la civilización que más, o los pueblos que más testimonios han dejado, ¿no? Lorca no fue una ciudad íbera a destacar entre todo el mundo íbero que lo rodea, o otras localizaciones, pero sí que dejó algunos restos muy interesantes. Por cierto, igual que hablamos del Museo Arqueológico Nacional, que tiene muchas piezas íberas increíbles, Museo Arqueológico de Lorca, también invitamos a visitarlo. Ahora después voy a comentar algunas de las piezas pues imprescindibles a la hora de visitar el Museo Arqueológico de Lorca, algunas de ellas íberas. Entonces, básicamente, por resumir un poco o adentrarnos ya en esos íberos, es complicado describirlos porque al final íberos llamamos así a un conjunto de culturas y de pueblos del interior de la península ibérica, incluso del Levante, como es nuestra zona, pero cuya cultura y costumbres a su vez muchas veces son diferentes entre sí. Es decir, no hablamos de una gran civilización romana, por ejemplo, con una religión, pues, asentada y prácticamente uniforme en todo el territorio del Imperio Romano, con un emperador o antes, pues, un senado, ¿no?, durante la etapa de la República Romana, pero que dirige todos esos territorios bajo un Imperio Romano, digamos que tiene sus diferentes provincias, etcétera. Es algo totalmente distinto, es decir, son pueblos diferentes entre sí. Por poner ejemplos, pues en todo el Levante español tenemos los contestanos, por ejemplo, tenemos los bastetanos, que probablemente son los de nuestra zona, los oretanos, los carpetanos, celtíberos, etcétera, etcétera. Son pueblos muy diferentes entre sí, pero que sí que tienen algunos puntos de su cultura, sociedad, etcétera, en común, y por eso los englobamos dentro de todo este conjunto de pueblos íberos. Uno de esos elementos que tienen en común, por ejemplo, es la lengua, el idioma, para entendernos. No sabemos mucho acerca del alfabeto íbero, por la simple razón de que no hay muchos textos que estén traducidos a otra lengua, como puede ser el griego o el latín, que sí que entendamos y, por lo tanto, tuviéramos lo que se llama en el mundo egipcio esa piedra Rosetta, ¿no? Que sí que permite estudiar los jeroglíficos porque hay una traducción al griego, por ejemplo, un lenguaje que sí que entendemos bien. En la cultura íbera, en el idioma íbero, ese alfabeto no lo tenemos traducido ni tenemos ningún texto, digamos, traducido a otro idioma que entendamos bien y, por lo tanto, tenemos muy poquita idea de lo que es el alfabeto íbero, lo cual, a su vez, nos dificulta un poco el estudio de estos pueblos, porque sin testimonios escritos, pues gran parte de la información se va a perder. Nos basamos solo en hallazgos arqueológicos, digamos. Entonces, hablamos, como digo, para situarnos ya antes de hablar de lo que fue esa Lorca íbera, para situarnos en el tiempo podemos hablar desde un siglo V antes de Cristo hasta prácticamente el siglo I antes de Cristo también, cuando ya se hace plena, digamos, esa conquista romana, esa romanización de la península ibérica. Y bueno, conocemos los pueblos íberos básicamente, como he dicho, no tenemos referencias escritas de ellos. Sí que tenemos referencias escritas de romanos que se mezclaron con esos pueblos íberos y que escribieron muchas veces en griego, en latín. Muchos geógrafos estudiosos de la península ibérica, pues Hecateo de Mileto, Heródoto, todos historiadores y geógrafos, Estrabón, por ejemplo, etcétera, nos dejaron buenas referencias y buena información de lo que fueron los pueblos íberos. Por centrarnos ya, ¿qué encontramos en Lorca? ¿Dónde encontramos en Lorca los pueblos íberos? Porque sí que mencionamos anteriormente en otro episodio, como digo, la Edad del Bronce, que es justo precedente a estos pueblos íberos, y a partir de ahí parece ser que esos pueblos o esos pueblos del Bronce, del Argar y otro tipo de pueblos de esa Edad del Bronce, van a evolucionar, son el origen de estos pueblos íberos. En Lorca los tenemos básicamente en todo el cerro del actual castillo de Lorca, en esa parte de arriba parece que crean una especie de acrópolis, ¿vale? Igual que sucede en Atenas, es decir, los edificios importantes los situarían arriba en ese cerro del castillo y la población viviría en lo que son las laderas del castillo. Ahí se situarían las viviendas de estas viviendas íberas, ¿no? Lo sabemos a través de varias excavaciones que se han realizado, pues por ejemplo en los sótanos del Colegio de la Purísima, en la Plaza Juan Moreno, y lo que sabemos de estas viviendas, pues por lo general presenta una planta cuadrada o rectangular y tienen calles muy estrechas que dividen estas viviendas. Los zócalos de las casas básicamente son mampostería y las paredes pues normalmente de adobe y estas viviendas estarían techadas con cañas y con barro, ¿no? Pues todos materiales al alcance en esta época, ¿no? En este último milenio antes de Cristo. Los poblados íberos, algo curioso, con lo que me gustaría que se quedaran los oyentes al final por aprender algo de la cultura íbera, lo imprescindible en un poblado íbero siempre es que, además de las viviendas, siempre hay un santuario, ya tenía una religión de las cuales pues tenemos algunas nociones, y necrópolis, lo que sería un cementerio. Santuario y necrópolis siempre se encuentran en yacimientos íberos. Y los primeros restos, por tanto, de necrópolis o de enterramientos que tenemos en Lorca, también los tenemos más o menos situados en el mapa. Serían, pues, se habrían encontrado en un edificio colindante a la calle Corredera, que todo no hace falta ni siquiera explicar dónde está, y en algunas excavaciones incluso en la calle Rubira, donde se han localizado pues enterramientos que incluso los hemos datado en final del siglo V, lo que sería una cultura íbera plena, digamos, por el momento en el que está, hasta comienzos del siglo IV, más o menos, ¿vale? Es decir, como digo, hablamos de un íbero pleno, porque sí que es cierto que en los siglos ya I y II antes de Cristo se empiezan a mezclar con algunos elementos romanos que van llegando, pero en este siglo V sería una cultura íbera plena. ¿Qué encontramos también de materiales interesantes en esos enterramientos? Hay que pensar que en la mayoría de los casos, en yacimientos íberos, lo que serían los barrios o las viviendas, normalmente, ya sea por guerra, porque queden arrasadas, o simplemente por ocupaciones posteriores, normalmente esos barrios se van a aprovechar para construir encima después, ¿eh? Sobre todo cuando llegue el mundo romano, que es un mundo muy, muy urbano, como ya explicamos en el episodio que dedicamos a la civilización romana en Lorca. Sin embargo, los materiales que mejor se conservan normalmente son en las necrópolis, en los enterramientos. Rara vez, a no ser que te impida por algún por hecho de construcción o lo que sea, rara vez se va a destruir una necrópolis o un enterramiento. Se puede alterar, pero se siguen conservando muy bien los materiales. Y ahí es donde solemos tener los mejores hallazgos en cuanto a objetos se refiere. ¿Qué se han encontrado en estos yacimientos que he mencionado, sobre todo en Corredera, en la calle Corredera? Pues se han salido a la luz cerámicas de importación, ¿eh? Muchas veces no fabrican en estos poblados las propias cerámicas, sino que, sabiendo de un lugar que realiza mejor la cerámica, pues muchas veces se nos traen de ahí. Y el origen que tenemos de la cerámica de Lorca en esta época íbera es origen ático, de la Ática. La Ática es una región de Grecia, donde se sitúa pues Atenas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por lo que sabemos, tenían un comercio muy ligado a todas estas zonas de Grecia y a otras zonas del Mediterráneo, que ahora voy a comentar. Pero claro, la sociedad íbera se basaba en gran parte, por supuesto, hablando de la economía, en agricultura, en ganadería, etcétera, pero ya tenía un comercio muy, muy interesante con otros pueblos del Mediterráneo, como son los griegos. Y luego, elementos a destacar en esas tumbas, enterramientos que he dicho de la calle Corredera, de los más interesantes, pues una rueda de carro, por ejemplo, también testimonio de todo este comercio que se llevaba a cabo también por tierra, por esas calzadas, y bueno, esa rueda de carro realizada en hierro y que tiene un tamaño considerable. Y también en otro barrio actual de Lorca, en la Alberca, se han hallado pues igualmente enterramientos que en este caso tienen cerámica y otros objetos de procedencia púnica. Los púnicos son un pueblo, la cultura púnica, o cartaginesa también se llama, que tiene su origen en Cartago, en la actual Túnez. Entonces, sabemos por estos objetos que también tienen contacto, además de con los íberos, con el norte de África, con los púnicos. Es muy interesante conocer todo lo que engloba esta cultura y, como digo, tienen ejemplo de esto en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, donde hay piezas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos escultura, en concreto una cabeza masculina íbera. Para los que lo sepan, los que vayan a visitar el Museo de Lorca, el Arqueológico Municipal, están dedicadas a pueblos prerromanos, por supuesto los íberos, las salas 5 y 6. Lo digo de memoria, pero me parece que son estas dos salas las que tienen piezas muy interesantes de esta cultura. Tenemos de escultura, ya digo, una cabeza masculina. A priori, cabría pensar que podría ser de un guerrero. El guerrero es un elemento fundamental en la cultura íbera que se va a representar muy bien en esculturas. Las tumbas de estos guerreros íberos son impresionantes, probablemente las más destacadas de toda esta cultura, de estos pueblos. Representan los guerreros también muy bien en la cerámica. La cerámica, es cierto que no tenemos de los mejores ejemplos en el museo, tenemos otras cosas, pero de cerámica, digamos, con iconografía impresionante, pues sí que pueden ir a verla, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Murcia. Yo creo que hay mejores piezas en ese sentido allí. Y en la cerámica representan muy bien elementos de la cultura como pueden ser esos guerreros. Es muy importante. La cultura íbera es una sociedad guerrera, ¿vale? Que va a entrar en diversas guerras y luego pues tienen más ejemplos de escultura. Hay una especie de relieve de un domador de caballos en el Museo Arqueológico de Lorca también, en la misma sala, en la sala 6. El caballo es otro elemento fundamental en este mundo ya guerrero, etcétera. Y tienen elementos o objetos que se han encontrado en esos enterramientos que yo he dicho, de la calle Corredera. Por ejemplo, un esquifo de origen griego, una cerámica traída de Grecia, del periodo de las figuras rojas, para quien entienda un poco de cerámica griega, y luego pues diversos elementos cerámicos y también elementos de metal. Se encuentra también en esa calle Corredera, en Lorca, y actualmente en esa sala 6 del museo, una de las piezas fundamentales para entender la guerra y para entender toda la cultura íbera, que es la falcata. La falcata sería el arma por excelencia de esta cultura íbera, también la han datado en el siglo IV aproximadamente, un material hecho de hierro, y básicamente es una espada, esta falcata sería una espada curvada, que es muy interesante de ver y es muy original, ¿no? Porque normalmente las espadas en esta época pues tienen otra forma, no tan curvadas. Hay oro, por ejemplo, también, esto se ha encontrado en la calle Álamo y se encuentra en la sala 5 del museo. Hay un pendiente de oro muy, muy, muy bonito, con unas esferas colgando. Y luego hay elementos más cotidianos, ¿eh? Era una sociedad que también se dedicaba a otro tipo de artesanías, por ejemplo, al telar, ¿eh? Era importante esa pequeña industria textil que tenían. Y en la misma calle Álamo que hemos mencionado, se han encontrado fusayolas. Las fusayolas se utilizan para los trabajos de hilado, ¿no? También fundamental en la economía de esta sociedad íbera. Yo creo que con esto hemos realizado un pequeño repaso a la cultura íbera en nuestra zona, en Lorca. Hemos hablado de los contactos que tenían con otros pueblos del Mediterráneo. Hemos hablado dentro de un mapa dónde se sitúan más o menos en nuestra actual ciudad de Lorca. Y bueno, lo que sí que podemos es mencionar que, aunque Lorca no destaque en cultura íbera, fue muy interesante porque fue de las primeras asentamientos urbanos en este territorio, que luego van a dar pie a lo que fue la heliocroca romana, por ejemplo. Este es un precedente. Y, por supuesto, aunque hoy no hemos hablado de otros municipios de nuestra comarca, hay que mencionar que también se hallan restos en toda la región de Murcia. En el Levante español la cultura íbera fue muy importante, entre otras cosas porque, como he dicho muchas veces, toda nuestra comarca de Guadalentín es básicamente un paso, incluso comercial, una vía comercial que une todo el sur de la península ibérica con toda la parte del Levante, actual Comunidad Valenciana, etcétera, porque hay que recordar que incluso la cultura íbera va a llegar al sur de Francia. Entonces, bueno, creo que hemos hecho un repaso en este tiempo a todo lo que es esta cultura tan interesante y que muchas veces se nos olvida, porque está entre la cultura argárica impresionante en nuestra zona y los romanos que van a llegar después, que siempre suscitan cierto interés, pues hay que recordar que ahí está la cultura íbera, que vayan al museo a visitar estas piezas y que disfruten de nuestro pasado en este sentido.
Desde luego, un curso ejemplar, el que nos has vuelto a dar en el día de hoy, David. Por cierto, la Dama de Elche se puede decir que es la pieza más valiosa de la cultura íbera de toda la geografía nacional, de toda España.
Yo creo que al menos es la más impresionante, o a mí es la que más me ha impresionado ver. Claro, la más valiosa, el valor en la arqueología siempre es subjetivo. Ya no quiero ni hablar de valor, digamos, económico. Probablemente sí que lo sería la Dama de Elche, ¿no? Si en algún momento llegara a subastarse, que no lo creo porque es patrimonio del Estado. Pero claro, el valor, como digo, siempre es subjetivo. Hay veces que una pieza a priori no tan impresionante, pero que se encuentra en cierto contexto arqueológico, puede dar muchísima más información, qué sé yo, pues una simple moneda, por ejemplo, o una cerámica, un trozo de cerámica, o una espada, una falcata ibérica, por ejemplo, puede dar muchísima más información, depende en qué contexto se encuentre, que la propia Dama de Elche. Hombre, la Dama de Elche es una pieza excepcional en cuanto a escultura prerromana. Es impresionante verla. Hay más damas, no solo la de Elche. Yo hablo de la de Elche porque a mí por lo menos es la que más me impacta ver. En el Museo Arqueológico Nacional mismo tienen otro tipo de damas. La dama de Baza, por ejemplo, que siempre es interesante, y tienen más esculturas. Tienen un monumento impresionante, como es el monumento funerario a Pozo Moro. Y, en fin, la escultura siempre es increíble en la cultura íbera. Entonces, como digo, hombre, la más valiosa, pues probablemente en lo que a patrimonio estético se refiere, en lo bonito, pues seguramente sí que será la Dama de Elche y la de Baza.
Decías anteriormente que Lorca tuvo más que ver con la cultura bastetana, teniendo en cuenta que Baza está lógicamente más cerca que Elche casi, o está ahí, pero estábamos más vinculados a la zona de Granada, ¿no?
Eso es. A ver, de por sí los pueblos íberos se pueden dividir en aspectos generales en varios grupos. Íbero sería el primer conjunto que engloba otros subgrupos muy grandes. A ver, por ejemplo, más o menos íbero se entiende todos los que viven en el Levante español. Luego, en el sur de España, en el sur de Andalucía, Cádiz, Málaga, Huelva, estas zonas, se entiende que se les suele denominar pueblos turdetanos, que son otro tipo de pueblos. En zonas ya más cercanas a Portugal están los lusitanos, que de ahí el nombre de los lusos, ¿no?, que se llama ahora los portugueses. En zonas también de Extremadura, etcétera, están los célticos, ¿no? Y un poco intermedio, en alguna zona de Castilla-La Mancha, situamos los celtíberos, que ya sería un poco una mezcla entre esos célticos y los íberos que están en nuestra zona del Levante, esos serían los celtíberos. Entonces, como digo, a mí lo más interesante, más allá de quedarnos con todos estos nombres, probablemente los nuestros serían los bastetanos, así los hemos denominado, lo más interesante yo creo que sería tener en cuenta un poco la estructura de estos pueblos. Es decir, es que no hay que pensar en una gran civilización que tenía una élite que dominaba todo el Levante español. Probablemente los bastetanos, que son los de nuestra zona, ni siquiera conociesen a los ilergetes, que son unos que viven en Lleida, ¿vale? Probablemente ni siquiera tendrían contacto, ¿vale? Porque preferían mantener contactos con otros pueblos del Mediterráneo. Y sin embargo, todos los englobamos bajo una cultura o unos pueblos íberos. Entonces creo que lo más importante es decir pueblos íberos en plural, ¿vale? Tienen algunos rasgos en común, por ejemplo, los que yo he dicho, del idioma, aunque no lo conozcamos, pues tienen ciertos parecidos todos estos pueblos íberos, que a su vez proviene este alfabeto de orígenes indoeuropeos, de otras zonas de Europa. Tienen parecidos también en lo que es la estructura social dentro de los propios pueblos. Hay una élite, hay ciertos aspectos guerreros dentro de esta cultura. Los enterramientos son más o menos parecidos. Es decir, por supuesto, claro que hay unos elementos en común dentro de todos los pueblos íberos, oretanos, bastetanos, edetanos, contestanos, etcétera, etcétera. Pero también es importante entender que no tenían las mismas élites, que no estaban dirigidos por las mismas personas, probablemente ni tuvieran los mismos relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Y por eso también yo creo que es un periodo tan difícil de estudiar, donde hay que hacer, donde hay que llevar a cabo muchas singularidades. Al final pasó igual con la cultura del Argar cuando lo hablamos. La cultura del Argar pertenece al bronce y no tiene mucho que ver lo que encontramos en la Edad del Bronce en nuestro sudeste con la cultura argárica, con lo que vemos en otras zonas, por ejemplo, del bronce valenciano o la cultura de Motillas que se encuentra en Castilla-La Mancha. Y yo creo que todo esto también lo que nos ayuda es a entender y a disfrutar también cuando vamos a un museo o cuando leemos historia o aprendemos por estos medios, por la radio, etcétera, a disfrutar de que lo que actualmente es España en algún momento fue un conjunto o un mosaico de pueblos distintos, lo cual yo creo que enriquece mucho nuestro pasado también. Cuando tú vas a Galicia puedes disfrutar de yacimientos o de objetos materiales celtas, por ejemplo, cántabros cuando vas a Asturias y a Cantabria, vascones cuando vas al País Vasco, y puedes disfrutar de una diversidad cultural que yo creo que muchas veces también es lo que ha enriquecido nuestra diversidad actual dentro de España, ¿no?
Estoy contigo. David Martínez, menuda clase, magistral, la clase que nos has dado hoy de cultura íbera y nada, tocando, por supuesto, muy de cerca nuestra área de influencia, en concreto Lorca y las piezas, alguna de esas piezas que se pueden ver en el Museo Arqueológico de Lorca en La Alberca. Un placer haber contado contigo. Gracias por culturizarnos un poquito más, ¿eh?
Nada, el placer es mío siempre. Espero que cada vez le vaya más interesando a la gente pues estos aspectos de nuestra historia, que vayan a visitar el museo, que vayan a visitar pues algunos yacimientos, no tanto en Lorca, porque creo que no son visitables los yacimientos íberos, pero que viajen un poco, salgan por la región de Murcia y por nuestro país y conozcan un pueblo tan interesante como es el de los íberos.
David Martínez, gracias, buenas tardes.
Un placer, hasta luego.